Hola, buenas tardes con todos. Estamos en una nueva edición de nuestro programa de la Facultad de Arte y Diseño Spectropolis. Estamos en un programa bastante especial. Vamos a tener temas muy, muy, muy interesantes para conversar hoy con la compañía de Cecilia Chávez y de Jaime Romero, co-conductores del programa. Y estamos también con Mario Mogrovejo, que representa a la Escuela de Bellas Artes y que es el secretario técnico de la Comisión Centenario de la Escuela Nacional de Bellas Artes, que ahora nos viene a contar cómo van a ser estas celebraciones y cuál es el planeamiento que están teniendo. Buenas tardes con todos. Y una posible alianza. Buenas tardes con todos.
Buenas tardes.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Esta es la hora de arte y diseño, la hora de la vieja y nueva Facultad de Arte. Uh-huh. Una vez más acá.
Sí. Bueno, queremos comenzar esta tarde con un pequeñísimo recuerdo sobre Fernando de Sislo, a quien enterramos hace exactamente 2 semanas.
Una triste pérdida, ¿no? Para nosotros, que ha sido docente y exalumno, uno de nuestros más destacados docentes. Claro. Que nos ha sorprendido a todos, porque inclusive con Cecilia teníamos previsto hacerle una entrevista en su casa para presentar la grabación. Sí, pero bueno, esto no se ha podido dar, se ha truncado, nos ha penado a todos. Muchos en la especialidad de pintura están muy tristes porque, como en mi caso, llegó a ser ya en sus últimos tiempos profesor. Uh-huh. Cecilia lo ha tenido más tiempo.
Yo tuve la suerte de tenerlo como profesor y como mi tutor cuando
y
estaba.
Y amigo, ¿no? Porque era su
eventualmente amigo.
Siempre, y colega.
Cuando regresaba, yo viví fuera por algún tiempo y cuando regresaba siempre lo visitaba y me recibía con tanto cariño. Siempre una persona muy abierta y muy generosa.
Y muy amante de la vida, ¿no? Él siempre hablaba de la vida, que había que vivirla, y siempre nos recordaba lo que decía el profe, que hay que trabajar todos los días, así no te inspire el Espíritu Santo. Hay que trabajar y trabajar, estar las 8 horas en tu taller religiosamente.
En un catálogo de una de sus obras que me dio, le pedí que me inscribiera algo que siempre nos decía, que es una frase en latín que decía, nulle dia sine linea, es decir, que no pase ningún día sin que hagas una línea de dibujo. Y eso lo tengo inscrito en uno de
claro,
mis
y nos lo decía catálogos. A todos, ¿no?
Sí.
Yo soy la última, digamos, promoción a la que tenemos cercanía, porque venía ya no regularmente como antes, sino una vez al mes. Exacto. Nos daba una charla, más que clase, era una charla de vida.
Así es.
Nos
bueno,
contaba de tantas cosas.
A nosotros igual, en mi época igual, él venía todos los viernes, revisaba los talleres, revisaba lo que estaba haciendo. Era muy generoso realmente con lo que él sabía. En alguna ocasión me dijo que por qué yo no pintaba con témpera al huevo. Y yo le dije, bueno, no sé cómo es pintar con témpera al huevo. En esa época no había internet.
No, pero creo que entonces, te trajo hasta los colores.
Sí, claro, y a eso voy. Entonces no solamente me explicó cómo era, sino que de pronto en la siguiente semana se apareció con una caja grande. Tampoco eran 4 cositas, eran como 15 pomos de tierras de color. Y me enseñó a pintar con témpera al huevo. Entonces, y no solamente eso, siempre ha sido muy generoso con todos los que se acercaban, ya sea para pedirle consejo o para pedirle que les escribiera una reseña, por ejemplo, sobre su obra. Y ya lo hemos visto, que para todo lo requerían en la televisión para preguntarle sobre las cosas políticas. Él siempre estuvo tan involucrado con el Perú y lo que pasaba en el Perú.
Creo que tenemos unas palabras de él que dejó en una entrevista.
Por favor, tenemos unas pequeñas palabras de él.
Me presenté al examen de admisión de la Universidad Nacional de Ingeniería y comencé a estudiar arquitectura, pero al primer año y medio de estudiar me di cuenta que mi dibujo era muy, muy blando, muy flojo, muy, muy sin gracia, y me matriculé en un curso de dibujo, un curso nocturno de dibujo en la Universidad Católica cuando quedaba en la Plaza Francia. El día que me inscribí y que por primera vez dibujé al carbón un modelo, me di cuenta que eso era lo que quería hacer el resto de mi vida. En la Católica, el director y el que se ocupaba realmente de la escuela era Adolfo Binders, que era un profesor austriaco emigrado al Perú a causa de la Segunda Guerra Mundial. Él era un pintor formado en un postimpresionismo, un poco expresionista, que era una pintura directa, nacida del impresionismo, ¿no es cierto? El color que tú ponías en la tele es el color que quedaba. La enseñanza del profesor Winterberg fue muy importante para mí, para todo el que la recibió, porque era una formación espiritual. No era enseñarle a pintar o enseñar a copiar una naturaleza muerta, un bodegón, sino era tratar de formar el alma de un artista, hacer comprender qué cosa era ser artista, ¿no es cierto?
Efectivamente, esta formación espiritual a la que él se refiere es lo que me ha quedado de él, y creo que es lo que nos ha quedado
a todas las generaciones que hemos tenido, a los dos profesores, ¿no?
Hemos tenido en él un ejemplo de lo que es ser un artista, y creo que aún para las generaciones presentes, ¿no?
Hemos escuchado el resumen de lo que es, digamos, el alma de nuestra escuela, ¿no? Bueno, ahora facultad, ahora que ha crecido facultad muchísimo, de ser cuatro gatos ahora son más de 700 alumnos, sí,
y más de 100 profesores,
más de 100 también. Profesores.
Bueno, en esta nota
tan emotiva, sí, hemos empezado, nos disculparán porque sí, a muchos de nosotros nos ha chocado esta pérdida, pero ahora tenemos un invitado que viene, sí, de otra escuela.
Exactamente. Y una
escuela... ¿La competencia? No. Los amigos.
No, creo. Ayer conversaba...
Los amigos, ¿no?
Ayer conversaba con Cristina Dueñas. Con Cristina Dueñas.
Que es como la leona de dos mundos. Está, sí, allá y acá.
Exactamente. Cristina Dueñas se educó en la escuela... en la entonces Escuela de Bellas Artes, ahora creo que es...
Emilio Santisteban también, ¿no? Emilio Santisteban y Miguel Nieri, que muchos de nosotros hemos tenido de maestro también.
Pero Cristina...
Nieri.
Claro, el profesor Nieri. Cristina Dueñas, cuando le dije mañana vamos a entrevistar a Mario Bogrovejo de la Escuela de Bellas Artes, me dijo... La escuela, orgullosísima, me dijo, la Escuela de Bellas Artes es la madre de todas las escuelas de arte en el Perú. Y creo que no lo dijo en vano, ¿no? Es la madre de todas las,
claro,
escuelas
de arte. Claro, a diferencia de otros países, por ejemplo, en México, que tienen desde la época virreinal una escuela de arte, acá fue muy tardío. Uh-huh. No sé a qué se deba, si ya será... Claro, sería motivo de que algún historiador nos explique, sí, un poco.
Pero
de eso.
Creo, Jaime, que primero debes...
Ay, presentar, perdón.
Presentar formalmente, favor, a Mario y decir...
Claro, ya como Quique le había hecho una mención, bueno, te deseo el honor.
No, y decir algo sobre su extensísimo currículum, ¿no?
Sí, por favor, sí.
Sí.
Bueno, Mario es pintor de formación, ha sido director de estudios también de la Escuela de Bellas Artes, y él es el instigador de muchos de los cambios, creo, que ha habido en la escuela. Bueno, aparte de eso, tiene dos individuales como artista plástico, muchas colectivas, y un extensísimo currículum en la docencia, ¿no? En la vida académica. No sé, Mario, ¿tú qué nos puedes hacer un resumen breve de todo, sí, lo que has hecho?
Porque la verdad es que
vemos, sí, son hojas de
tu currículum.
Bueno, para mí, lo personal, uno de los logros más importantes que puedo yo estar orgulloso es que estuvimos con Enrique, fue el primer congreso de educación artística que hicimos en Lima, en el Perú. Y fue un gran paso que se dio por la reforma de la educación artística en el país, y para mí es una de las cosas que me enorgullecen.
Claro, ahora nosotros que estamos también con el tema de la acreditación, supongo que va a haber muchos cambios, porque de esas debilidades y fortalezas que tenemos, claro, van a venir un plan de mejoras.
Exactamente, y de incentivar las fortalezas que tenemos. ¿Cuál es el...? Primero, creo que de repente podemos comenzar hablando brevemente sobre las celebraciones del próximo año, sí, de los 100, claro, años de la, tú estás involucrado directamente sí. en esto. ¿Qué sí. cosa es lo que piensan hacer?
Yo soy el secretario técnico del centenario, entonces este centenario promueve que la escuela democratice sus accesos de participación uh-huh. a todas las escuelas de arte, todos los que hacen arte en el Perú, uh-huh. ¿no? Y para esto, la Dirección General ha creado la Comisión del Centenario, uh-huh. que es la encargada de celebrar. Esta Comisión del Centenario está presidida por el Director uh-huh. General y en su ejecución y desarrollo estoy yo, el Secretario Técnico del Centenario. Para ello hemos elaborado una serie de actividades, de conocimiento, que a lo largo de casi sus 100 años de historia de Bellas Artes, muy pocas publicaciones uh-huh. o muy poco se sabe de Bellas uh-huh. Artes. Entonces, una de las primeras tareas es conocernos a nosotros uh-huh. mismos. Para esto hemos desarrollado una serie de investigaciones. La primera es la investigación histórica de Bellas Artes. Uh-huh. ¿Qué pasó en la historia de Bellas Artes en estos 100 Bien. Años? Se va a desarrollar una investigación sobre la historia de Bellas Artes.
Que viene de más atrás, ¿no? Porque sí. además ocupan un espacio que es patrimonio.
Así sí. es. Así es, o sea, viene desde la, bueno, sabemos todos que la primera escuela la primera universidad católica del Perú uh-huh. fue en Bellas Artes, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, entonces esta investigación trata de terminar en una publicación, uh-huh. luego tenemos la investigación sobre el patrimonio que tiene Bellas Artes, tiene un inmenso patrimonio, entonces estamos un poco inventariando, registrando, haciendo la historia de cada una de las piezas, desde el patrimonio mueble e inmueble, claro. todo, investigando, ¿no? Con un super equipo.
Y supongo que exposiciones también.
Y todo esto va a acabar en publicaciones y en exposiciones, conferencias claro. y charlas, ¿no? Luego tenemos otra investigación que es las propuestas educativas. Uh-huh. Cómo en los 100 años Bellas Artes ha ido evolucionando educativamente. Uh-huh. Primero viene Daniel Hernández con una propuesta academicista traída de París y luego viene Sabogal con una propuesta indigenista. Entonces, ¿cómo fueron esos tránsitos educativos en Bellas Artes? ¿No? Que son muy importantes. Luego vienen los independientes, ¿no? Esa historia educativa, esa historia de lo que es esa historia pedagógica, uh-huh. también se está investigando. Uh-huh. Y por último, una de las investigaciones más grandes también son los textos fundamentales. Uh-huh. Son ensayos de arte en el Perú. Todo lo que se ha escrito en arte en el Perú uh-huh. se está recopilando y va a haber una publicación de 6 tomos de lo que son textos fundamentales de arte.
Fantástico. O sea que no solamente va a ser una mirada a la Escuela de Arte, de Bellas Artes en sí, sino como una visión de lo que ha sido las Bellas Artes en el Perú en general.
Así es, una parte...
Si te entiendo correctamente.
Sí, una primera uh-huh. parte es mirarnos a nosotros, reconocernos, darnos el espacio, el lugar, uh-huh. porque muy pocas publicaciones existen sobre Bellas
sí,
Artes.
Claro.
Entonces, una primero es ordenar la casa, como uh-huh. se dice, sobre su historia. Y la otra tarea es, bueno, ya englobar todo lo que es el arte en el Perú.
Claro, fantástico.
Eso es por parte de las investigaciones sí. y publicaciones. Luego tenemos el 2019, uh-huh. el segundo Congreso de Educación Artística, uh-huh. Donde van a venir personas de todo el mundo, ¿no? De América Latina, uh-huh. del mismo Perú. Y tenemos también, si no me equivoco, las exposiciones. Uh-huh. Tenemos una serie de 6 exposiciones grandes, que una va a ser en el Himna de los Himnas, Himna yeah. de Miraflores, Himna de Lima.
Sí.
Luego otra va a ser en la Sala Miro Quesada yeah. y la otra en la Galería Larcos 770 y luego la otra es en el Centro Cultural, que es una exposición muy bonita, que es una exposición histórica, uh-huh. documentada, de todo lo que se está encontrando.
En el Centro Cultural de ustedes, en la Casones Antigua sí. del
Andino. ¿Tienen algún curador? ¿Ustedes mismos
sí.
están haciendo
sí, hay un equipo de curaduría que está uh-huh. ya desarrollándose. Pero aún no estamos autorizados a
todavía dar información.
Así es, todavía no estamos
bueno,
muy autorizados.
En cuanto se pueda, te invitamos a que...
Claro, para que nos vuelvas a...
Lo que puedo adelantar que es un staff sí. de curadores, sí. son más o menos 5 curadores.
Bueno, porque de lo que hablas...
Uno para cada sala, ¿no?
Claro, es que de lo que nos habla es una empresa inmensa, por sí, lo que dices, sí, ¿no? Sí, entre sí, investigadores,
es que,
curadores...
Claro, es que 100 años no se cumple.
Vamos a pasar al descanso, pero a la pausa...
pero de alguna manera es como mapear el impacto que la Escuela de Bellas Artes ha tenido en nuestro contexto, ¿no?
Y
en la formación de artistas.
Es un deber, ¿no? Es un deber de fomentar todo esto.
Que va a ser un impacto finalmente a todo el espacio de la cultura, ¿no? Y de las artes plásticas, visuales, ¿no? Sí, eso es muy bien. Entonces pasamos a una pausa y seguimos conversando con Mario, con Jaime y Cecilia.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Escucha, 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 escucha. En el mundo, cada día desaparecen 150 especies animales.
Ahora escucha.
Al ritmo que vamos, a fines de este siglo, habrá desaparecido la mitad de todas las especies vivas sobre la faz de la Tierra.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
No te quedes sin argumento en los temas relevantes del acontecer mundial. Escucha a nuestros especialistas en Estación Posgrado, todos los jueves a las 2 de la tarde a través de Zona PUC.
¿Sabías que Chacalón se inspiró en la banda inglesa Cream para nombrar a su grupo La Nueva Crema?
Para este y otros datos acerca de Latinoamérica, escucha Sonidos que Conectan todos los lunes de 7 a 8 en Radio Zona Pop. It's getting near dawn.
When lights close the tide.
Dateros en Zona PUC. Son las 8 de la mañana y estamos en servicio médico, completamente vacío. Vamos a preguntar qué está pasando. Hola, ¿qué fue? ¿Dónde están todos?
Todos están sacando sus citas por internet. Solo tienes que entrar a intranet, clicar en servicios, luego reservar citas. Escoges la especialidad, el médico, el horario y listo.
Y no te olvides que solo se puede sacar cita con 2 días de anticipación como máximo.
Este fue un datazo de Zona PUC.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC.
Mister, ¿qué radio es esta que está escuchando?
Mira, mi querido compadito, yo solo escucho Zona PUC. Si pasa.
Escucha, 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 escucha. En el mundo, cada día desaparecen 150 especies animales.
Ahora escucha.
Al ritmo que vamos, a fines de este siglo, habrá desaparecido la mitad de todas las especies vivas sobre la faz de la Tierra.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
De vuelta.
Sí,
sí, estamos
sin
de
duda.
Vuelta. Entonces seguimos conversando con, sí, Mario,
con Mario,
que nos cuente un poco sobre esta genial programación que definitivamente va a tener un impacto, ¿no?, fuerte en nuestro contexto en relación a temas de arte y sobre todo de la historia, ¿no?, de
así
la escuela.
Pero una, está bien planificado, porque para todo lo que dice serán 2 años.
Sí. No, todo está, tratamos de que calce todo durante el 2018 y el 2019. Arrancamos
en febrero.
La celebración. Va a ser durante todo un año, no va a ser durante un mes.
Sí. Entonces, durante nuestro pequeño corte le estaba preguntando a Mario que nos explique un poco, porque yo tenía entendido que ahora la...
Tiene rango universitario.
Que Bellas Artes era universidad. Entonces, Mario me dijo algo que nos va a sacar de dudas sobre qué cosa es.
Tenemos el rango universitario, aún no somos universidad, ya esa es una decisión del Pleno del Congreso, pero como te dije, ¿no? O sea, sabemos, olemos y nos parecemos a universidad, pero no somos universidad, ¿no?
Pero
ya tienen la calidad.
El rango,
ya tenemos el rango, ¿no?
Claro.
Ya tenemos el rango, sí.
Entonces, también quería saber... Porque vi en tu currículum que aparecías como director de estudios, pero me dices que ahora estás totalmente abocado a la organización de estos, que es realmente
que no es poca cosa, ¿no?
No, que es realmente por todo lo que nos has contado.
Supongo que te han elegido porque saben que lo vas a hacer bien.
Sí, estuve 3 años en el programa de educación, ¿no? 3 años tratando de reflotar la educación artística desde Bellas Artes. Y bueno, terminó la época de gobierno mío, y ahora estoy designado como el ejecutor, el desarrollador, el secretario técnico del Centenario.
Pero una pregunta indiscreta, ¿eso no te resta espacio y tiempo para la parte personal artística?
Creativa. Demasiado. Sí. Pero es mi cuota con el Estado, con el Perú y con mi escuela, ¿no?
Sí. Claro, bueno, es un tema de gestión educativa.
Sí, me imagino, sí, sí.
¿No? De la gestión.
Pero no has colgado los pinceles, ¿o sí?
Jamás.
Qué bueno.
Y en este espacio de coordinación de los programas que estás desarrollando, que se están desarrollando, comentamos también que había un programa de charlas, que se van a generar ciertas ponencias en relación a la historia de Bellas Artes, a...
En sí, a varias cosas, ¿no?
¿Un simposio? ¿Un congreso?
Se llama ciclos de conferencias nacionales e internacionales.
Ah, qué bueno.
¿No? Entonces, la idea es generar espacios de intercambio, invitar gente de fuera del país, también de dentro, y también artistas que aterricen sobre los temas. Estamos manejando 4 ejes, si no me equivoco, es a partir de memoria, a partir de identidad, a partir de género, y a partir de arte y política y poder, ¿no? Wow. Entonces, uno de los que puedo ya adelantar, que ya está en las gestiones muy avanzadas, es Judith Butler, ¿no? Que nos va a hablar de género, y Ana María Wash, que viene de España también, a hablarnos.
Qué potente va a estar ese.
Sí, ese es uno de los que están confirmados, que te puedo adelantar. Hay otros que todavía no.
Pásame la fecha, ya quiero separarlos. Sí.
Calculamos que van a ser más o menos 25 ponentes, ¿no? Entre nacionales y
esperemos tener un espacio ahí. O va a ser todo grabado.
Estamos también haciendo la gestión para que sea en vivo, para que sea grabado y para estar en
para
la web de la escuela, se pueda descargar.
Que no puedan ver.
Muchas de las publicaciones van a estar también en formato, algunas de las publicaciones en formato descargables, porque nuestra misión no es generar venta de libros, sino es que hay acceso a la información.
Acceso,
¿no?,
a la información, claro.
Entonces va a ser toda la información muy descargable. ¿No? Luego tenemos... Bueno, tenemos una serie de concursos, también un comité de convocatorias y concursos.
¿Concursos? ¿Van a ser concursos de arte abierto para...?
Son convocatorias y concursos. Se van a abrir 8 puertas donde los egresados, docentes, estudiantes van a poder participar con distintos proyectos, con proyectos curatoriales, con alguien que quiera presentar una publicación, una investigación, los concursos de retratos, va a haber concurso de... pintura, escultura, foto, performance.
¿Pero solo para la gente de Bellas Artes
es lo
o
que
es abierto?
Estudiantes, egresados y docentes. Los docentes tenemos indistintamente de Católica, de Bellas Artes y de San Marcos, de varias
escuelas. Sí, porque creo que hay algunos docentes que han salido de nuestra casa de estudios.
Sí.
Somos los hermanos menores.
Sí.
Sí, bueno.
Claro, en el 39 recién fue.
Sí, claro.
Ya celebraremos nuestro centenario y hay que ir haciendo la comisión.
Bueno, y ya tienen los lugares separados, digamos, donde van a realizarse estas conferencias para irnos preparando desde ahora.
Sí, muchas de ellas van a ser en nuestro auditorio, muchas de ellas, otras estamos haciendo las gestiones para unos espacios, depende del ponente, ¿no? Si viene un ponente que atrae a más personas, tenemos que buscar un espacio más amplio, ¿no?
¿Y van a ser hechas como en bloque o durante los 2 años se van a ir espaciando estas conferencias?
Tratamos de ser un poco flexibles con la agenda del ponente también, ¿no? Por ejemplo, hay unos ponentes que no pueden el 2017, pues nos lo pasaremos para el 2018, lo pasaremos para el 2019. Pero la mayoría va a suceder dentro de febrero a diciembre del 2018.
Ya.
La mayoría indistintamente por distintos meses.
¿Y desde cuándo has comenzado con toda esta faraónica organización? Porque hay estás hablando.
Mayo.
En mayo de este año.
Sí, en mayo.
Tiene un tiempo ya.
Sí, en mayo. Sí. Ya tenemos muchas cosas avanzadas, tanto lo que es presupuesto, proyectos, pero también hay unas cosas que todavía faltan definir y terminar, ¿no?
Pero bueno, tienen todavía 4 meses.
que es muy poco.
Ah, bueno. Que es sí. Muy poco. Empiecen entonces en abril, sí. Como el colegio antiguamente.
También hay un plan de comunicaciones, de difusión, ¿no? De la escuela, ¿no? De renovar su imagen de Bellas Artes, ¿no? Ante la comunidad. ¿No? Que no sea esa imagen un poco que ¿cómo? Conflictiva que tenía, sí. ¿No?
Y también un poco de, un sí. Poco de tradicionalista, por decirlo de alguna sí. Manera, ¿no?
Sí. Entonces, ahora la escuela se ha democratizado uh-huh. Mucho, los estudiantes deciden qué técnica usar, qué propuesta uh-huh. Llevar. Uh-huh. Entonces, es una escuela muy muy abierta a todo, claro. ¿No? Muy democrática, que es uno de los perfiles que uh-huh. Se ha logrado conseguir en la escuela.
Bueno, yo debo confesar que me iba a presentar a Bellas Artes y no a Católica, pero por cuestiones de tiempo, ¿no? Y uh-huh. Teníamos un primo que estudiaba acá, mi primo Pedro, y que me dijo, hay chicas muy bonitas en arte, ¿por qué no vas a, y te presentas? Yo me presenté acá como para hacer la prueba antes de ir a Bellas Artes, pero luego al momento ya de decidir, precisamente por los conflictos que había en Bellas Artes, las huelgas, en los años 80 era terrible, entonces decidí quedarme acá en la burbuja y sigo viviendo en ella.
Bueno, todos vivimos muy contentos,
¿no?
En nuestra
pero burbuja. Veo que todo eso ha cambiado, ¿no?
Claro. Sí, sí,
muchísimo.
Sí, sí.
Ahora, ¿qué planes hay para la infraestructura? Porque uh-huh. El local, la vez que he ido, veo que está un poco descuidado, tanto por la antigüedad, ¿no? Uh-huh. Por el uso de tanta gente que, claro. Que está ahí.
¿Cuántos alumnos ¿Ya? tiene en este momento?
400, 500, exactamente no lo sé.
¿En dos locales?
En los tres locales. Tres locales. En los tres locales, sí.
Pero el más importante, obviamente, es el antiguo convento.
El antiguo convento.
La sede y el central, auditorio digamos. Vendría a ser lo que era la iglesia.
Sí.
¿Y las criptas? ¿Están ahí?
No las he visto. Ah, sé que hay unas catacumbas por abajo, pero no.
¿Cuántas son las sí. Carreras que ustedes manejan? ¿Pintura, escultura, grabado?
Son cinco, creo. Pintura, escultura, grabado, conservación y restauración uh-huh. Y educación artística.
No, educación artística.
Muy importante.
Y entre esas cinco hay todas estas, aproximadamente entre 400 y 500 alumnos.
¿Cuál es la que tiene mayor población?
Pintura.
Pintura.
Pintura pasa de los 150.
A bastantes. Sí. Sí. Y siguen siendo 6 años.
No,
la
cinco.
Ah, son 5.
Al adecuarnos al rango universitario, uh-huh. Nos exigían también que yeah. Haya un cierto acreditaje que está normado por la SUNEDU, ¿no?
Yeah.
Nosotros seguimos en 6, supongo en que 6. Vamos a ir bajando.
Y estos sí, 5 años, los alumnos pasan, si nos puedes contar un poquito, de pronto para, sí. Para graficarlo.
Si hay estudios generales.
Claro.
¿No? ¿Cómo es el formato? ¿Pasan sí. Por diversos espacios de formación? ¿Todos pasan como por estudios generales? Claro. ¿O van de frente a sus ramas?
No, el alumno, una vez que ingresa a la escuela, lleva los estudios generales, uh-huh. Que nosotros lo llamamos introducciones, que llamamos taller de arte.
¿Por cuánto taller? Tiempo?
Por un año.
Un año.
Un año. Uh-huh. Y a partir del segundo año, el alumno ya se va a la especialidad que postuló.
¿Y siguen con la manera tradicional que tenían, que era que el alumno escoge al taller del profesor al que quiere ir, o cómo lo manejan eso?
Bueno, ahora el estudiante, se hace una terna de docentes. Si el estudiante va para pintura en segundo año, hay una serie de terna de docentes, tres docentes, yeah. Y el alumno decide en cuál docente es el.
¿Con cuál de ellos?
Así es.
¿Y puede intercambiar también al siguiente ciclo?
Así es. El siguiente semestre, pues nosotros somos por semestre.
Por semestre.
Uh-huh. Al siguiente semestre, el alumno decide si quiere cambiar de taller o quedarse con el mismo docente y escoger.
¿Y cómo es el proceso de graduación de un alumno? ¿Qué es lo que presenta en los últimos años? Uh-huh. Lo comento un poco, uh-huh. Como he sido parte de jurado, gratamente he sido uh-huh. Parte de jurados en la escuela y he visto uh-huh. Los procesos de los alumnos que me parecen sumamente interesantes, pero también diversos, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es este proceso? ¿Los alumnos en este último año se dedican a un proyecto específico? ¿Tienen
Así, los chicos vienen desarrollando una investigación previa, ¿no? Una investigación que ellos vienen ya desde el año pasado, antes de egresar, uh-huh. Vienen ya madurando y académicamente en el año que están, en el semestre 1, comienzan la investigación. Uh-huh. Investigación sobre el tema que quieren abordar, comienzan a probar, ejecutar técnicas, si va bien el color rojo, si va bien el verde, la veladura o la mancha, uh-huh. Qué sé yo. ¿No? Y en el segundo semestre ya ejecutan. El proyecto, ¿no? Si es un proyecto en artes visuales, es la obra, ¿no? Uh-huh. Si es un proyecto en conservación y restauración, es el producto a restaurar. Uh-huh. Y si es en educación, es, puede ser un material didáctico, puede ser una teoría educativa, puede ser una metodología, qué sé yo.
Una implementación.
¿No? Entonces, una implementación, ¿no? Entonces, esto, y es cierto lo que dice Enrique, ¿no? Es muy diverso, ¿no? El panorama en Bellas Artes es muy diverso, es un mini Perú, ¿no?
Claro.
Encuentras de todo.
Muy diverso, pero muy rico, en cuanto a propuesta, sí. ¿No? Y algo que también he notado que me gustaría resaltar es, dentro de esta diversidad también, esa... clara y fuerte conciencia con el entorno, ¿no? Con el espacio, con el contexto, ¿no? En muchos de los proyectos que he visto hay esta relación con problemáticas de nuestro contexto peruano, ¿no? Que me parece que verlo en estos artistas jóvenes es bastante gratificante, ¿no?
Sí, sí, hay un miramiento mucho a su contexto, como tú dices, a su entorno y a su identidad misma, ¿no?
En estos últimos 10 años, creo, en estos, he visto cambios,
sí.
Porque antes era solo pintura y caballete.
Así
últimamente
es.
Ya vemos instalaciones.
Sí, ya cuando medios, creo videos. Que cuando entra más la investigación, la reflexión, el alumno abre un poco más su panorama, creo,
claro.
¿No? O sea, ya tiene más información para hacer su obra, ¿no?
Bueno, y además la creación siempre viene como consecuencia, creo yo, de la observación, que la podemos poner el otro nombre, que es investigación, ¿no?
Así es.
Uno se alimenta visualmente.
Sobre todo los artistas, ¿no? Porque no olvidemos que somos como cronistas de imágenes y producimos imágenes y para eso estamos.
Exactamente, exactamente. Y lo que te quería preguntar, entonces, para el proceso de graduación, ¿completan este trabajo que han comenzado o hacen algo extra, digamos, cuando se cumplen los 5 años?
Terminan con la evaluación final,
yeah.
Se les entrega el grado de bachiller, pero ahora ha cambiado la norma donde ellos tienen que sustentar con una
tesis escrita.
Así es.
Con una tesis escrita.
¿Y el jurado
de grado de bachiller?
Así es. Sí.
¿El jurado es externo?
Eso no te lo puedo precisar porque ya no lo veo del año pasado y la norma cambió para esta promoción nueva.
Para esto, entonces, o sea, para este 2017.
Sí. Entonces ya no estoy al tanto de eso.
Bien, y durante toda los años de educación, los 5 años, no solamente hacen el trabajo técnico, digamos, en los talleres, sino también, me imagino, llevarán cursos teóricos,
sí,
historia.
Sí. Cuando yo estudié en los 90s, teníamos, creo que 10 cursos teóricos, ¿no? Entonces, y uno de ellos era inglés, y no sé, matemática y otras cosas. Y ahora, mientras más, como vuelvo a decir, nos parecemos a universidad, tenemos que adecuarnos con más cursos teóricos, como todas las universidades.
Yeah.
El mismo acreditaje de cursos teóricos que tiene la Católica lo debemos tener nosotros. Entonces, es la misma proporcionalidad.
Claro. Pero los chicos pueden escoger cuáles son los cursos que les interesan para completar sus créditos.
No. Hay programa una serie de cursos y ellos les pertenece esos cursos por especialidad.
¿Y cómo se están desarrollando estos cambios en los alumnos? ¿Están requiriendo de alguna manera ciertas pautas específicas? Creo que también en realidad es un proceso que se está dando en muchas instituciones educativas. Nosotros mismos aquí en la universidad, con la acreditación, ¿no? Está de alguna manera generando reevaluar los cursos teóricos o ver cómo se van a implementar los cursos artísticos, ¿no? También conectados con los cursos teóricos. ¿Cómo se está generando este espacio? De pronto un poco el programa del centenario responde también a eso, ¿no? Habiendo un eje tan teórico, veo, ¿no?
Sí, o sea, lo que nos viene ayudando mucho en este caso es a los recientes ingresados, las charlas de inducción. De inducción de todo cómo es la carrera en los 5 años.
Ah, mira,
cómo es, qué tienes que hacer, qué tienes que saber, ¿no? ¿Cómo enfrentas Bellas Artes durante estos 5 años? Entonces, en estas charlas de inducción, nos cae muy bien a los chicos y a todos porque quedan las cosas claras y transparentes para ellos.
Y saben,
¿no?,
a qué se van a enfrentar.
Y saben lo que tienen.
Claro, es como ya darles un plan, que ellos sepan cómo van a desarrollarlo, ¿no?
Así
mira, qué interesante.
Sí, claro.
Creo que tenemos que ir
a otro tendríamos que estar en más
tenemos
contacto.
Tenemos la última pausa y de ahí volvemos para que Mario nos precise algunos puntos más sobre el centenario y sobre Bellas Artes.
Ya regresamos.
Sí. Qué interesante.
No te quedes sin argumento en los temas relevantes del acontecer mundial. Escucha a nuestros especialistas en Estación Posgrado, todos los jueves a las 2 de la tarde a través de Zona PUC.
quiero demasiado, mejor amigo. Mejor amigo, amigo. Eres como un hermano para mí. Hermano, hermano.
Para más de motivaciones, escucha a Laura Sad por Zona PUC, todos los viernes a las 4 p.m.
¿Quieres saber más sobre educación?
Mi momento ha llegado.
En Educación en Acción trataremos temas de la realidad educativa de nuestro país.
Escúchanos todos los jueves de 3 a 4 por Zona PUC.
Síguenos en Facebook, Twitter y pronto Instagram.
Estamos con los últimos minutos del programa de Espectropolis y bien interesante también porque en estas conversaciones entre dos escuelas, ¿no? De pronto está lo que nos cuenta Mario, nos hace repensar, ¿no? ¿Cuáles serían los ejes o las estrategias que podemos tener también para estas implementaciones educativas, ¿no? Entonces tú nos comentabas que ahora ya hay como una fuerte postura en, de alguna manera, a los alumnos que ya están ingresando, marcarles un poco la pauta y que sepan realmente cómo se va a desarrollar su carrera, ¿no?
Claro, explicarles a los chicos de qué es lo que viene, cómo vas a cerrar tu carrera en 5 años, qué vas a obtener, porque antes, en el caso nuestro, era que los alumnos recibían el bachiller automático. En cambio, ahora ya no es así.
O sea, van a tener que hacer una investigación teórica que va a...
La hacen, solamente que no la presentaban debidamente, porque formalmente no la presentaban, pero sí la desarrollan, sí exponen, sí la hacen todo. Solamente que ahora hay otro camino, ¿no?
¿Piden un límite en la monografía de
página? Sí, hay un proceso, hay unas características, hay un manual que los chicos lo descargan de la web y ahí está todo el manual, todos los procesos de cómo...
Podríamos pensar, Mario, con lo que nos comentas tú, también un poco preguntándonos a nosotros aquí en la universidad, que de alguna manera las escuelas y los perfiles de los alumnos están cambiando y se necesitan generar nuevos procesos para estos años de formación, digo, si, ¿no?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, y en mi experiencia como director del programa de educación, era de que el programa de educación en Bellas Artes es el que tiene el mercado laboral estable, porque hay mucho trabajo en educación artística.
Bueno, sin embargo, es un tema, ¿no? Todo lo que se forman terminan... ¿Cuánto porcentaje de los que se forman como artistas terminan enseñando?
En cambio, los artistas visuales, que su formación es para hacer arte, acaban haciendo educación.
Claro.
Todos, sin duda.
Sí.
Entonces hay un...
Somos cuatro ejemplos.
Hay un subempleo en eso, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que mirar, que, o sea, que el objetivo de la carrera de artes plásticas y visuales no es precisa. Porque te enseño para artes plásticas y visuales, pero acabas haciendo otra cosa.
Interesante, claro. O sea, no es preciso el objetivo hacia el cual se va a dirigir este futuro artista.
Así es, por eso es que es importante replantear las mallas de artes visuales en todas las escuelas de arte y ampliar su espectro, ¿no? Que sea un gestor, no solo un artista, que sea un gestor, que sea un curador, que se le abre el espectro a los estudiantes de arte visual, que son los que están más afectados en la plaza laboral. Educación artística, sin embargo, tiene mucho más probabilidades de trabajo.
Y también implicaría un grado de profesionalización y de inserción en los espacios laborales, ¿no? De los alumnos que finalmente pueden estar invirtiendo tiempo y dinero con expectativas que podría ser no se cubran desde una perspectiva muy específica de ser artista, ¿no? Artista expositor, ¿no?
Sí, y justamente esto me iba a pensar de que hablábamos alguna vez con colegas sobre la posibilidad de exigirle al Estado, ¿no? O sea, que haya unas plazas laborales para artistas en el Estado. O sea, así como existe plazas laborales fijas para abogados o médicos o eso, haya plazas fijas en el Estado para artistas. Dentro de una municipalidad, debe haber una persona encargada de arte y cultura, claro, y esa plaza debe estar diseñada exclusivamente para un artista o un educador de arte.
Eso me parece sería fantástico, porque así no evitaríamos de ver tantos horrores visuales a través de la ciudad.
También. O sea, hay oportunidad en el Perú, creo, para fomentar la empleabilidad en todos los artistas y educadores, solamente necesitamos que un poco que
pero
el Estado...
¿Qué habría que hacer? ¿Tener un congresista artista o qué?
No, yo creo que yo creo
presentar
que...
Presentar propuestas.
Yo creo en la posibilidad del Colegio de Artistas y Educadores, ¿no? Así que es un órgano poderoso que puede exigir con los puntos en las CIES, a todos, al Congreso, al gobierno.
Un gremio.
Un gremio formal, neutro, ¿no? Que no vea posturas de católica, claro, corriente, claro, o de azar, claro, sino que involucre
a todos. O las escuelas del interior también.
Y las escuelas del interior, efectivamente. Y sea el brazo político del arte que reclame por los derechos de todos. Pues,
claro. ¿No? Uy, te vas a lanzar, creo. ¿Habías hecho algo también acerca de Bellas Artes TV?
Ah, sí, hicimos un proyecto, de promover los espacios de difusión de los jóvenes o de las personas que no gozan de prensa o publicidad, ¿no? Entonces, a raíz de muchos programas que habían en televisión que tenían ciertas preferencias, nosotros hicimos un programa más accesitario, que íbamos a todas las exposiciones que se hizo en Lima, y sea indistinta de un gran artista a un joven artista, e íbamos y entrevistábamos sobre su proceso creativo a cada artista. Sin embargo, lo hicimos empíricamente en la escuela, pero no teníamos la logística para sustentar. Me llegaba la semana, me llegaban 10 exposiciones, y mi camarógrafo era un estudiante, y mi luminotécnico otro estudiante, entonces no teníamos la logística, pero es un proyecto que está armado, solo queda un futuro desarrollarlo con más calma, ¿no? Y de repente en el centenario lo proponemos otra vez.
Bellas Artes TV. Daniel Hernández.
Y la medalla de Daniel Hernández es un proyecto que...
Porque todas estas son creaciones tuyas, ¿no? Durante tu gestión.
Sí. La medalla de Daniel Hernández es un proyecto que quiere reforzar la imagen de nuestros egresados. Como les dije un comienzo, muy, muy pocas veces se habla de los egresados bellasartinos. Entonces, un poco que es como reconocer a nuestros héroes, ¿no? A nuestros personajes que han construido la identidad de Bellas Artes a lo largo de estos años. Entonces es un reconocimiento para ellos, ¿no? Y tiene el nombre del patriarca de Bellas Artes, pues, Daniel Hernández.
Don Daniel Hernández. ¿Y qué es la Fundación Bellas Artes? Canalización de auspicios a beneficio de Bellas Artes. Otro de los proyectos en los que has estado involucrado.
Sí, la Fundación Bellas Artes pretendía, ¿no? Generar auspicios económicos para el desarrollo de la escuela. A veces en el Estado el presupuesto no es suficiente para las innovaciones educativas que queremos. Entonces, una de las propuestas que se presentó era crear la Fundación Bellas Artes a fin de que canalice formalmente y correctamente algún dinero que pueda servir para las remodelaciones, ¿no? Claro. Por ejemplo, uno de los proyectos importantes es la puesta en valor de los tres locales, es la recuperación, en la conservación y restauración de los tres locales.
Claro.
Entonces es un proyecto que lo estamos manejando, y si todo nos sale bien, también lo presentamos para el centenario, así como la reparación, restauración y conservación de todas las esculturas patrimoniales que tiene la escuela.
Porque en realidad tienen tanto que conservar.
Más de 65
¿no?
esculturas escayolas. Entonces
que son copias directas de son prácticamente originales, que deberían estar. En muchos lugares están en museos.
Así es.
Aquí las tenemos en los claustros, patios.
Sí.
Bueno, estamos casi con el tiempo.
Sí.
Entonces, agradecemos a Mario Mogrovejo por habernos compartido el programa de Centenario de Bellas Artes. Y bueno, unas palabras de despedida.
Sí, ¿no? Claro. Yo solamente quería hacer referencia a que las palabras que escucharon de Fernando de Sislo fueron tomadas de un video que lo pueden encontrar en YouTube, que se llama Autorretrato de Fernando de Sislo, y fue hecho por el cineasta Carlos Fernández Loaiza, a quien agradecemos que le haya hecho una entrevista tan interesante.
Listo, Mario, unas palabras de despedida de pronto.
Yo quiero agradecer a ustedes por la invitación y también emplazarlos a todos ustedes a que nos integremos más las escuelas.
Sin duda, eso
lo
es lo que queremos, para eso sí
la entrevista.
Así es, gracias.
Que este sea el comienzo de una gran amistad.
Fructífera.
De una fructífera amistad.
Así es, muchas gracias.
Muchas gracias por venir. Yo sé que te hemos robado unos minutos del trabajo que académico con el que estás, pero bienvenido.
Ha servido para muchos.
Un placer.
No sé si hay unos minutitos para un pequeño texto de despedida.
Sí, es algo muy... Sí. Es con referencia a
sí,
Fernando
hemos tenido
de Sislo.
Dos grandes pérdidas este año, ¿no? En nuestra facultad. Primero Johanna y ahora Sislo. Y queremos despedirnos con estas palabras.
Sí, y tomo las palabras que el mismo Fernando de Sislo escribió como un recuerdo de Marta Traba, la crítica de arte que trabajaba en Colombia. Estas son las palabras. Cuesta trabajo pensar que todo ese entusiasmo, toda esa penosa, maravillosa y apasionada acumulación de conocimientos y experiencias puedan haber sido cegadas en un instante desgraciado. Para un ser humano, toda muerte es un escándalo, y es más inaceptable, más absurda, cuando golpea con un aletazo ciego a un ser en pleno y total ejercicio de la vida.
Y con esto queremos decir que, porque por ahí se ha estado escuchando que Cirlo de repente se ha suicidado, o sea, no. Eso es, no creemos. No, él amaba demasiado la vida como para cortarla. Bueno, amigos, eso es todo. Sí. Esta fue una hora más de La Vieja y Nueva Facultad de Arte. Hasta la próxima semana.
Adiós.